Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Hoy es miércoles y juntos hacemos el primer despertador de la radio y lo realiza la gente activa como tú, los que con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hacen que España siga creciendo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si al salir de casa no hubiesen puesto las calles? No lo olvides, somos imprescindibles para que esto funcione. Ya sabes que todos los días estamos recibiendo un montón de inputs negativos. Esas noticias que es que nos entran hasta ardor de estómago. Y de vez en cuando lees algo en los periódicos que te viene como un atisbo de esperanza. Por ejemplo, resulta que hacer feliz a una persona puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Y es que hay una persona que le queda poco tiempo de vida y el único deseo que tiene, fíjate qué complicado, es, bueno, pues ver la última saga de Star Wars. Bueno, pues se ha lanzado una campaña a través de las redes sociales en Estados Unidos que han pedido al estudio de Walt Disney y al director de la cinta J.J. Abrams que permita hacer un pase especial a Daniel Fleetwood. Daniel es un auténtico fan incondicional de la Guerra de las Galaxias. Tiene 32 años y sufre una enfermedad terminal. Los médicos es que lo que han dicho es que le pueden quedar 2-3 semanas de vida como mucho. Bueno, lo único que quiere Daniel Fleetwood es irse tranquilo, irse en paz y ver, por favor, esa saga, la nueva saga de la Guerra de las Galaxias. La verdad es que este sí que es un deseo bonito. Yo creo que no cuesta mucho hacer ese esfuerzo. Ojalá que se consiga, ojalá que Daniel vea cumplido su sueño y a lo mejor esa es su última voluntad. Yo espero y deseo que si eso es así y lo puede conseguir, seguro que se va al cielo muchísimo más tranquilo. ¿Qué opinas tú, Bea?
Pues sí, la verdad es que la película se estrena el día 18 de diciembre y los médicos han asegurado que no creen que llegue. Entonces sería un pase, claro, especial, pero yo creo que merece la pena, ¿no?
Ojalá,
no cuesta nada.
Ojalá, ojalá. Bueno, te voy a contar lo que tenemos en nuestra primera hora juntos. Sabes que estamos hasta las 6 de la mañana y nos van a sorprender con un invento de lo más original. Resulta que la artesanía y el deporte se unen haciendo bicicletas de madera. Impresionante. Hablaremos de ellas con el ebanista que se atreve a confeccionarlas. Va a estar muy bien, te lo aseguro. Y Carlos Banaclocha sigue insistiendo en que nos pongamos en forma sin cuotas mensuales. Hoy nos enseñará qué tipo de alimentos son más adecuados para comer mientras hacemos deporte. Y siempre salpimentados con grandes canciones, las que tú nos pides a través de nuestro teléfono del estudio,
el 950-6006.
O a través de nuestro Twitter,
@poniendocalles.
O también incluso a través de nuestro Facebook,
Poniendo las Calles.
Bueno, pues todo eso y mucho más.
Y el correo electrónico que te embalas.
Ah, poniendolascalles@cope.es. ¿Y qué te ha parecido? No estaba preparado esto, que está quedando muy bien. ¿Cómo te llamas?
Beatriz Calderón. ¿Puedo quedar?
Te puedes quedar hasta las 6. ¿Vale?
Hombre, a las 6 salgo corriendo.
Y nosotros estamos locos por escucharte. Ojalá nos llames al teléfono gratuito del estudio, el que te ha dicho Beatriz, 950-6006, porque estos días pasados habéis llamado y ha sonado muy bien. Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
¿A qué te dedicas, Serafín?
Bueno, pues al taxi, es decir, soy taxista.
¿Estás situado ahora mismo en...?
En el aeropuerto, en la Terminal 2.
Está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en...?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué haces despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
Ajá. ¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Qué duro es ser hijo.
Pues es verdad.
Pues sí. ¿Y qué tipo de público te va a visitar?
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar, se ha puesto en las calles.
Fíjate, siempre he tenido ganas de preguntarle esto a un taxista, Serafín, con tu permiso, ¿vale? Voy para allá.
Dímelo.
un taxista que está 2 horas esperando a que se suba un viajero en el aeropuerto y le dice, Alcobendas, que está al lado del aeropuerto, ¿qué se siente?
Bueno, pues oye, decir, no te gusta, pero la tienes que hacer, decir, sin que te da lo mismo.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta luego, Marta.
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles, en la cadena COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Las 4 y 10, las 3 y 10 en las Islas Canarias. Estamos en directo haciendo este programa de radio y nosotros vamos a seguir regalando los chicles funcionales Good Yum. Si entras en antena, te vamos a regalar, nos quedan 100, te vamos a regalar unos chicles o energéticos, o vigorizantes, o saciantes, o incluso relajantes, porque todavía nos quedan 100 y los queremos regalar ya hoy. Así que estamos esperando tu llamada. Estamos a miércoles, a esta hora, los ponedores de calles, vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y resulta que Ricky está ahora mismo en un camión bajando por la Ruta de la Plata. Sintoniza COPE porque dice que él también pone las calles cada madrugada. Pues Ricky, que tengas muy buen viaje. Gracias por poner las calles con nosotros. Estamos en directo. En la cadena COPE, el primer despertador de la radio entre las 4 y las 6 de la mañana, nos levantamos con el pie derecho, pues todos los ponedores de calles, los que estamos levantando España. Por cierto, ¿a ti te gustan las bicicletas? Porque no sé si alguna vez te habías imaginado montar en una de madera, porque te aseguro que hay quien ha querido unir la artesanía, la madera y el deporte. Hemos querido tener en nuestro programa a quien se atreve a hacerlas, a un ebanista de profesión. Él es Fernando Villares, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, ¿cuánto tiempo lleva hacer una bicicleta de madera, Ada?
Pues ya tardaba 1 mes y medio, más o menos, 1 mes y medio, 2 meses.
¿En hacer el puente, en hacer las ruedas, manillar, todo?
No, bueno, eso es de una bici normal, lo que es el cuadro, la horquilla, eso es de madera.
Ajá, ¿y qué proceso tiene? ¿Cómo empiezas por ahí?
Pues empezamos haciendo el diseño.
¿Diseño?
El diseño de la bicicleta, cogiendo medidas de otras bicicletas o medidas que se puedan dar con ella después.
¿Sí?
Y sobre eso hacemos ya luego las plantillas.
Ajá.
Para poder doblar la madera con la forma que queremos dar al cuadro.
Uh-huh. Pero, ¿y para qué os ponéis a hacer una bicicleta de madera? ¿Esto de dónde viene? ¿A quién se le ocurre?
Es que como llevamos muchos años trabajando la madera,
sí,
pues dije, hay que hacer algo distinto para que la gente vea que con la madera se puede hacer otras cosas aparte de hacer muebles.
Ah, qué bien.
Y un día se me ocurrió, dije, voy a hacer una bicicleta de madera. A ver lo que... Entonces busqué una que me gustaba. Una tipo chopper.
Qué rica.
Así americana, que tiene de largo 2,40.
Madre mía.
¿Entiendes? Y llevo unas rodonas anchas también, que tuve que pedirlas fuera porque aquí en España no las había.
Verdes.
Y empecé con esa y luego me dijo la mujer, tienes que hacer más. Y llevo un momento, llevo 6.
¿Pero la mujer te ayudaba o no? ¿O la mujer solamente pedía?
No, la mujer me decía que hiciera más.
Ah.
Animaba que hiciera más.
y tú ahí como un león hiciste, además me han dicho que es muy bonita, ¿no?
Sí, uh-huh. la que sale en el periódico es muy, muy bonita, es una bicicleta que no, bueno, luego tengo otras cinco que uh-huh. cada una tiene su historia, cada una es distinta, cada una tiene sus detalles, cada una, es que si me dices ¿con cuál te quedas? Digo, es que me quedo con todas, porque cada una tiene su vida, cada una tiene su, ¿qué te digo?
¿En algún momento se le puede poner bocina?
Sí, se puede acoplar lo que quiera, además tiene acoplado, tiene luces acopladas, tiene una lleva timbre.
¿En serio?
Sí, otra lleva cambio atrás.
¿Pero qué me está? ¿Y le puedo poner cesta para meter las flores?
Sí, se puede poner lo que se quiera.
¿Y cuánto pesa?
¿Cuánto pesa? Pues una bici de estas pesa más o menos como una bici normal, sobre 12 kilos o por ahí, 12 o 13 kilos pesará.
O sea que te ha sido hacer la proporcionalidad.
Sí, más o menos, sí. Uh-huh. Además hemos andado con ella por ahí, por León.
¿Y si alguien llega y te dice que te quiero comprar una?
Esa no está en venta, la haré una parecida o igual, pero esas no las quiero vender.
¿Y
porque qué? Son prototipos, entonces.
¿Pero y para qué las quieres todas? ¿Y por qué no vendes alguna?
Oye, si alguno viene y quiere pagar lo que vale, pues oye, se la puedo vender.
Claro, porque ahí le has invertido mucho tiempo.
Sí, tiempo y claro, y dinero que lleva.
Porque ¿hay qué madera le has metido?
La madera que se utiliza para hacer las bicicletas es madera de haya. Es una madera resistente,
sí.
Que no tiene nudos, la veta es corta, no tiene veta larga, entonces está muy bien para hacer formas.
¿Y te has grabado algún vídeo tallándola?
No, todavía no.
Tienes que hacerlo, macho.
Me llamaron de Televisión de Castilla y León la semana pasada.
Sí, les dije que te llamaran.
Sí, de eso, de las 7.
Sí.
Para que cuando hiciera otra, que venía, me quería grabar para echarlo en el programa este de Hecho en Castilla y León.
Sí.
Están los jueves.
Sí.
Para ver cómo se hacía una bicicleta. Dije, bueno, pues cuando haga otra, ya os aviso para que veáis el proceso de fabricación de una bicicleta.
Qué pasada. ¿Y el cuadro de la bici está hueco?
No, es macizo.
Macizo, ¿no?
Sí, es macizo, pero date cuenta que va. Si el cuadro va en curva, la madera está doblada con la misma forma para que tenga resistencia. Si no, rompería.
Con lo cual has tenido que meter en agua durante un montón de tiempo para que forme la curva.
No, ni agua. Aquí todo ha sido a fuerza de, con las plantillas que le hago, con cola de poliuretano.
Sí.
Y doblando la madera, apretando con unos gatos.
¿Has visto cómo te ha sonado el teléfono? Te están escuchando ahora mismo, ¿eh? Te están diciendo ahora que te están oyendo.
Sí.
Oye, escúchame una cosa. ¿Te has atrevido con otras cosas que no sean muebles? Aparte de, ya sabemos que haces bicis, haces muebles, sillas, mesas. ¿Qué más cosas haces?
Hacemos de todo. También hacemos la decoración de loterías y apuestas del Estado.
Hombre.
También hacemos lo que son los... la decoración de las administraciones, de los mixtos, hacemos de todo un poco.
Madre mía,
bueno. Colocamos puertas, todo lo que engloba lo de la carpintería.
Qué bueno.
Y la banistería.
O sea que además eres una persona ingeniosa.
Sí, bueno. Llevamos ya más de 25 años trabajando la madera.
Qué bonito.
Cuando me puse el taller, por primera vez tenía 21 años. Cuando me puse por mi cuenta a trabajar.
¿Y cuántos tienes ahora?
Ahora tengo 43.
Ah, eres mayor que yo.
Así que mira.
21 años ya, macho, madre mía, Fernando.
Así que mira, los años que llevo ya. Por mi cuenta, que antes estuve otros 5 años por allá aprendiendo.
Fíjate. Oye, Fernando, si yo voy por León, ¿puedo pasar a ver esa exposición?
Sí, además las tengo aquí en la tienda, que tengo una exposición de muebles.
Venga, pues dinos dónde está, porque habrá algún ponedor de calles que vaya por allá a dar unos garbeos con tus bicis.
Sí, está en la carretera León Astorga.
Sí.
Número 101, San Miguel del Camino.
Perfecto. Y pueden preguntar por ti, Fernando Villares, que...
Sí, puede, además en la nave pone Muebles Villafer, pueden preguntar y pueden entrar. Si quiera ver las bicicletas, viene y las ve ahí, las puede tocar, las puede... lo que quiera con ellas.
Qué bien, pues nada, que sepas que has congregado aquí, al otro lado de la pecera del estudio, un montón de gente que está admirándote, que lo sepas.
Bueno, pues muchas gracias.
Fernando, un abrazo fuerte. A partir de ebanista, a partir de ahora, porque tú eres ebanista de profesión, ¿verdad?
Sí, bueno, ebanista y carpintero, todo un poco.
Pues ahora vas a recibir un diploma que acredita que ya eres ponedor de calles también.
Oh.
¿Vale?
Vale.
Bueno, Fernando, cuídate. Venga, mucho, gracias.
Venga, Pulpo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
En la cadena COPE estamos poniendo juntos las calles. Esta es una petición de un ponedor, de Juan Raúl Galán Monroy, que nos escribía en Facebook y nos decía: quiero que me pongáis la canción de India Martínez y Franco De Vita. Aquí lo tienes, para ti, ponedor.
Lo sospechaba desde el primer día, me lo temía, que en tus brazos yo me quemaría, y sabía que de pronto todo cambiaría y otra vida empezaría. Que ya lo sabía, que robaría mi noche y mi día. la marea arrastra,
justo al borde de tu boca,
donde los sueños trasnochan.
Y no me dejes solo, que contigo estoy mejor. Ay, quédate un ratito, que ya pronto sale el sol.
Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión, despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo. Y ya no sabía que por tus ojos yo me perdería, y sería lo más hermoso que me pasaría. Y una vida no me bastaría, pero ¿quién me lo diría?
Es que ya no sabía que cuidarías al aire que respira, pero temía que ni en sueños me abandonaría. Y sabía que todo empieza y todo se ilumina cuando tus ojos me miran.
Cada día que pasa se reduce la distancia que separa nuestras bocas, y la sangre se alborota.
Solo que contigo estoy mejor.
Ay, quédate un ratito, que ya pronto sale el sol. Y recojo los recuerdos y me guardo la ilusión.
Despacio y sin apuro, que traigo el corazón desnudo.
Hoy qué bien suena esto de India Martínez y Franco De Vita. Nos lo pedía Juan Raúl Galán Monroy a través de nuestro Facebook. Muchísimas gracias por escucharnos. Y también Manuel, que nos manda un Twitter, arroba poniendo calles, dice: buenas, hoy os escucho por primera vez, me gusta lo que proponéis, así que aquí estaré escuchando. Un saludo. Pues mira, Manuel, te vamos a dedicar el tiempo, porque ya está Gloria por aquí y nos va a informar del tiempo que tenemos para hoy. Gloria, buenos días.
Muy buenos días a los dos. Que sepan nuestros ponedores que en Galicia y Extremadura van a tener que utilizar el paraguas, porque el cielo estará cubierto con lluvias. En el Cantábrico lloverá, pero no durante todo el día, por lo que estarán más tranquilos solamente a ratos. Canarias tendrá pocas nubes, al igual que la zona mediterránea. Nubes en el resto del país y el interior de la península, que vaya con cuidado, porque por la mañana puede sufrir bancos de niebla. Las temperaturas durante el día subirán en la zona norte y sur de Andalucía, y en el resto del país pocos cambios.
Muchísimas gracias, Gloria. Son las 4:23, 3:23 en Canarias, y como ya sabemos el tiempo que va a hacer hoy, conozcamos ahora las noticias más destacadas de la jornada, y lo hacemos con la ayuda de Beatriz Calderón. Cuéntanos, Bea.
Pues mira, Pulpo, si tuviéramos que definir en cuatro palabras cómo ha empezado la legislatura en Cataluña, podríamos decir que a cara de perro.
¿A cara de perro o pelagra?
Es una expresión muy castiza, porque es la única manera de explicar lo que está pasando en ese Parlament que acaba de constituirse. Todavía no hay presidente.
Se está montando una zorrera allí.
Y llueven los recursos de amparo ante el Constitucional. Esta mañana los portavoces de Ciudadanos, de PSE, del PP, van a presentar al alto tribunal un recurso contra la resolución de Juntos por el Sí y la CUP para iniciar ese proceso independentista. La mesa decidía este martes seguir con su tramitación, pese al rechazo del resto de grupos, pese a que ni tan siquiera el portavoz del Partido Popular asistió a esa reunión, pese a que todavía no hay portavoz, por así decirlo, Grupo Popular, porque no se ha conformado. Escuchamos a García Albiol, del PP, a Carrizosa, de Ciudadanos, y al líder del PSC, Mikel Iceta.
Como se nos está vulnerando constantemente los derechos de los diputados del Partido Popular de Cataluña, no vamos a consentir esta situación y vamos a presentar el recurso de amparo ante el Constitucional.
Esta forma de obrar, que no respeta ni el Estatuto, ni la Constitución, ni las normas del Parlamento, atentan contra la democracia y ponen en peligro nuestras instituciones y las instituciones de autogobierno.
Será la primera vez que una legislatura, en vez de empezar por la investidura de un presidente, empieza por la aprobación de una resolución que mandata a un futuro gobierno. Solo la mera lectura ya ponen de relieve hasta qué punto nos hallamos ante un caso que se sitúa fuera de las coordenadas de nuestro sistema y de nuestras leyes.
Yo creo que no dan crédito, no saben qué decir.
Yo creo que están haciendo botellón en ese Parlamento, porque el comportamiento no es normal. Algo raro están haciendo allí.
Es increíble. Como si la cosa no fuera con ella, la presidenta del Parlamento, Carmen Forcadell, inicia hoy una ronda de consultas de cara a ese pleno del 9 de noviembre en el que se debe ya investir al presidente. La CUP, por cierto, ha anunciado que será el sábado cuando decidan cuando decida en asamblea si se abstiene o si vota no a la candidatura de Artur Mas. Parece ser que en principio, al menos en la primera votación, no contemplan el votar sí. Pero bueno, entre tanto, en Madrid, el presidente del gobierno va a mantener un encuentro esta tarde con sindicatos y con la patronal para abordar el problema del independentismo catalán. Joan Rosell es el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
Nosotros en los frentes nos unimos poco, sino lo que queremos es que se hagan las cosas bien, dentro de la legalidad, y que se hagan las cosas tranquilamente, y también de que cuando hay problemas, pues que se aborden y se planteen encima de la mesa soluciones. Y si pueden haber, pues la solución A, solución B, solución C, la clave del tema es de que se solucionen las cosas.
Aparte del constitucional, Pulpo, y de la legalidad, una de las armas que se está guardando el gobierno es la de los fondos, esos fondos de cohesión. El ministro Montoro supedita dar dinero a Cataluña. Recordamos que están reclamando 2.300 millones, no pueden pagar a sus farmacéuticas. Sí. Pues Montoro supedita ese dinero a, claro, que haya una lealtad institucional.
Y el Estado está precisamente para eso, está para financiar los servicios públicos. Lo que no está para financiar son las veleidades independentistas de ningún gobierno de autonomía o de cualquier otra administración de España.
Claro, es que el gobierno se teme que ese dinero que se le está dando a Cataluña para pagar servicios se esté utilizando para otras cosas.
Para lo otro, para fomentarlo, el independentismo, ¿no?
Efectivamente.
¡Qué raro!
Albert Rivera, líder de Ciudadanos, tiene claro que la actitud irresponsable de los independentistas tiene como último objetivo tapar. ¿Tapar el qué? Pues la corrupción de los políticos de Convergencia.
¡Uf! Esto tiene mucho de cortina de humo, ¿por qué no decirlo? Aquí hay una banda organizada detrás, organizada delictiva. O sea, nos han saqueado a los catalanes y a los españoles en su conjunto. Los Pujol, Convergencia y sus socios. Y están poniendo una gran estelada con una moción para que estemos todos pendientes del trapo y nos olvidemos de la banda y del botín.
Rivera no se cree nada. Vamos con otros asuntos. Los tres detenidos en Madrid por su vinculación con el Estado Islámico han pasado su primera noche en el calabozo. En las próximas horas pasarán a disposición judicial. La policía asegura que tenían intención de cometer atentados en la capital. Jorge Fernández Díaz es el ministro del Interior.
No se trataba solo de radicalizar a personas previa recluta y adoctrinamiento de las mismas para enviarlas a zona de conflicto fuera en Siria e Irak para integrarse en el Daesh, sino que la finalidad era de cometer atentados ya en España.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asiste hoy en Zaragoza junto al secretario general de la OTAN al mayor ejercicio de maniobras que realiza esta organización desde la Guerra Fría. Debe ser todo un espectáculo. En él participan más de 30.000 militares de 30 países. Y el próximo 9 de noviembre se celebra el Día del Inventor y con este motivo se está preparando en Barcelona una exposición llena de curiosidades. Te cuento una que es la que más me ha gustado.
Adelante.
Esta muestra temporal del Museo de Ideas acoge inventos de un futuro próximo, como por ejemplo el de una tostadora inteligente que va a decidir con quién quiere vivir la tostadora.
¿Una tostadora?
Sí, porque va a estar conectada en red con otras tostadoras. Entonces va a comparar. Y si considera que es poco utilizada, abandonará a su dueño. Pues se negará a seguir funcionando.
¿A seguir tostando?
Hombre, claro. Pero es que si no te haces tostadas, ¿para qué quieres una tostadora? Yo la entiendo perfectamente.
¿De dónde sacas esa noticia?
Una tostadora inteligente. No, esto es una noticia que es que hay una exposición en marcha en Barcelona, que no es broma, vamos.
Madre mía.
Que se va a poder ver. En los últimos meses han surgido nuevos partidos, ya sabes. Podemos, Ciudadanos, y hoy llega uno más. Se llama el Partido Mortadelista Filemonero. Es fruto de la imaginación del gran Francisco Ibáñez. El humorista gráfico presenta hoy el nuevo álbum de Mortadelo y Filemón. Se titula Elecciones y en él los dos populares agentes de la TIA van a compartir viñetas con caras muy conocidas del panorama político. Vamos, para no perdértelo. Y mira lo cara que te puede salir una noche de farra si te da por hacer gamberradas, Pulpo.
A ver, cuéntame.
Cuatro jóvenes de Tomares en Sevilla han sido multados con 3.000 euros por llevarse unos conos de tráfico. Los amigos regresaban a casa pasadas las 5 de la mañana. Les pareció buena idea usar los conos colocados por la policía para ordenar la circulación como trompetas. Y claro, la cara que se les quedó cuando la policía se acercó y les dijo traer los conos, que os vamos a poner una recetita. Bueno, la recetita son 3.000 euros de multa para los cuatro.
3.000 euros por los conos.
Efectivamente. Hombre, es que estaban, no eran que los conos estuvieran tirados por ahí y los cogieron.
Que a lo mejor estaban pintando la calle o lo que sea.
No,
una
que
obra.
Estaban regulando el tráfico. Entonces podían haber montado un jale importante.
Espero que no hagan una redada en mi trastero. Ahí lo dejo.
Ni te pregunto.
No, hombre, es que yo he sido joven también.
Yo tengo un amigo con una señal de stop en su habitación.
Yo tengo dos. una de stop y tengo...
Y otra de circulen.
Y las luces naranjas que se ponen intermitentes en las vallas. Pero claro, las antiguas, las de la pila de petaca, que era un troncho así que parecía una tartera. Te estoy hablando de cosas que yo hacía que no me daba cuenta porque era pequeño.
Esto se está grabando.
¿Estamos en directo?
Sí.
¡Qué raro!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:31, que tengas un día genial. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Jean-Paul Bravo Carvajal nos manda un mensaje a través de Facebook. Hola, muchas gracias por hacerme la madrugada más amena. Soy repartidor de prensa en Eibar, Guipúzcoa, y os agradezco hacerme la ruta más llevadera. Un saludo, y a los taxistas de aquí también, porque sabemos que os están escuchando. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Read us low and mention her. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Ya estamos a miércoles, ahora mismo en Málaga 19 grados, hay 15 en Barcelona, hay 12 en San Sebastián y 16 en Sevilla. En Madrid bastante nublado va a estar el día de hoy, 11 grados ahora mismo, y vamos a abrir el teléfono, el 950-6006, para ver qué ponedor o qué ponedora nos encontramos ahí. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
José.
¿José o José?
Como quieras.
¿Cómo te llamas?
Según el día.
¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¿En casa cómo te llaman?
En casa, José.
¿Y luego en la calle?
Y los domingos, José.
¿Y dónde estás poniendo calles?
En Guadarrama, aquí en Madrid.
Ah, en Guadarrama, en la Comunidad de Madrid, qué bien. Sí. ¿Cómo está la sierra hoy?
Oh, está nublado.
¿En serio?
Sí, aquí en Guadarrama hay un pelín de niebla.
Ahí, sí, es verdad. Yo cuando he salido de casa, a eso de la 1:15 más o menos, ya estaba bajando bastantes nubes, ¿eh?
Sí, no, está nublado todo. Lleva todo el día, toda la noche nublado, o sea que...
Oye, José, ¿y ahora por qué estás despierto en vez de estar durmiendo?
Porque llevo toda la noche haciendo pan y ahora estoy haciendo mantecaos.
¿Eres panadero?
Sí, panadero.
Oye, ¿y el pan de Guadarrama es mejor que el pan de las gasolineras?
Sí, mucho mejor.
¿Por qué?
Es el que hacemos nosotros aquí.
¿Porque es artesanal?
Este es artesanal.
A ver, ¿cómo...?
Date cuenta que empezamos a las 10:30 de la noche a trabajar.
Madre mía, pues se va a poner duro para mañana.
No se pone duro.
No, seguro.
Seguro.
A ver, ¿y cómo lo preparas?
Pues mira, preparamos el plan de chapatas, hacemos una masa y luego se deja reposar 1 hora y media, 2 horas.
Uh-huh.
En unos cacharros esa masa.
Y durante
luego hacemos
esa...
el candeal, José, que también lo hacemos a mano.
¿Durante esa hora qué es lo que hacéis? ¿Si no podéis hacer nada más?
Hacemos el candeal durante esa hora.
Ah, o sea que vais aprovechando el tiempo, ¿no?
Claro, esa hora que está esa masa reposando, hacemos el candeal. Que tardamos una hora o así.
Qué
y
bien.
El candeal también lo hacemos a mano. Lo amasamos con una máquina, pero luego lo formamos a mano, como se hacía antiguamente.
Sí, 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 por eso. ¿Y el horno es tuyo?
No, es de mi jefe.
De tu jefe.
Y ojalá fuera mío.
¿Llevas mucho tiempo trabajando allí?
Aquí llevo 15 años.
¿15 años? Pero si tienes una voz de súper joven.
Sí, es que mi familia son panaderos de toda la vida y yo empecé a ir a la panadería con 11 años. Y desde entonces, pues...
Madre mía. Y ahí estás amasando el pan con el sudor de tu frente y el sudor de tus pies, ¿no? Como decía Martes y Trece.
Sí.
Qué bueno. ¿Y se te hace larga la noche currando?
No, porque ya es la costumbre y pone la radio y desde por la noche que llegamos escuchamos un poco la linterna y luego a los compañeros del partido de las 12 y luego las dos chicas nuevas que hay ahora que nos gusta también el programa y luego, hombre, a vosotros y luego al Herrera.
Fíjate, o sea, lo tienes, o sea, que entonces llevas ¿cuántos meses sin dormir?
Un montón.
Porque por lo que veo nos escuchas en todos los momentos, ¿no?
Escuchamos casi todo, menos yo creo que la tarde.
Pobre
claro,
esposito.
Ahí es cuando duerme.
Joder, pues anda la antena de oro, ¿eh?
Ahí es cuando dormimos un poco.
Oye, José, ¿tú tendrías algún inconveniente en hacerte una foto ahí en el horno y mostrarnos un poco qué estás amasando?
No, sin problema.
Ey, nos lo pones en el Twitter y cuando lo tengamos por aquí te volvemos a mencionar e invitamos a los oyentes ponedores a conocerte.
Vale, ¿cuál es el Twitter?
@poniendocalles.
@poniendocalles. Vale,
oye,
pues
me piden también si puede ser que lo mandes al correo. ¿Te podemos dar el correo?
Sí.
Mira, poniendo las calles.
Sí.
@cope.es.
Es decir, el nombre del programa, el @ del email y cope la empresa.
Vale, poniendo las calles @.
Creo que lo ha pillado, ¿eh?
Sí. Y el punto de lo que somos y la es de España.
@.es.
Vale, vale. Escríbetelo si quieres en la hogaza y mañana lo vendes.
Sí, también.
Oye, José, de verdad, un abrazo. Te vamos a mandar nosotros un diploma de que certifica que eres ponedor de calles, ¿vale, hermano?
De acuerdo, muchas gracias.
Que te vaya muy bien. Hasta luego.
Un saludo, hasta luego.
4:37 de la mañana, las 3:37 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en riguroso directo y seguimos poniendo las calles. Y ya está por aquí en el estudio Carlos Vanaclocha, compañero de deportes, y él sigue con su plan de vida saludable. Y hoy, según tengo entendido, nos va a hablar de las cosas que podemos comer mientras realizamos ejercicio. Que si una fruta o una barrita de muesli, algo que durante el entrenamiento nos dé más fuerzas para continuar. Así que, Vanaclocha, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? Buenos días. Pues mira, precisamente tengo aquí, antes de salir del estudio ahora e irme para casa, una barrita de muesli.
A ver.
Porque esta mañana pienso correr antes de este mediodía, a eso de las 2 de la tarde he quedado para correr 50 minutitos por cerca del Pardo, ahí en Madrid. Ajá. Y me llevo mi barrita de muesli porque antes del entrenamiento, 20 minutos antes, la voy a ingerir. Porque a esa hora, como haré un desayuno al salir de aquí, 9:10 de la mañana, no voy a comer nada hasta las 3 de la tarde, que haga después del entrenamiento. Y esa barrita de muesli que me permite, pues, un aporte calórico es que es suficiente para luego gastarlo durante el entrenamiento, que, como te he dicho, son 50 minutos de sesión de running. Aconsejo a los oyentes, evidentemente, a que si van a hacer ejercicios largos me refiero, pues, con el entrenamiento que hacemos no hace falta 30 minutos llevar nada para comer durante el entrenamiento, para nadar tampoco, pero el que quiera coger por ejemplo la bicicleta, como decimos este fin de semana, que haga una escapada con cuestas, que son los deberes que pusimos, y hagan hora y media, dos horas largas, el que se atreva a ritmo muy tranquilo, pues lo mejor es llevar siempre potasio en forma de plátano. El plátano es buenísimo porque el potasio además evita las agujetas. Y también chocolate negro, que creo que alguna vez lo hemos dicho aquí, no con leche, que ese sí que es muy calórico y tiene grasa además, sobre todo chocolate negro. Y
como mínimo 70%, supongo, ¿no?
Exactamente, 70%, que ahora lo venden y mucho, de cacao. Y también barritas energéticas tipo las muesli también, pues hay muchos sabores, sabor fresa, sabor melocotón, sabor pera, que esas también con media barrita tendríamos suficiente para hacer una hora de bicicleta. Bebidas energéticas, yo recomiendo también, pues el Aquarius, pues evidentemente es lo que toma la mayoría. También recomiendo bebidas más caseras, como lo hicimos aquí, es decir, agua, exprimir un limón y echar 3 o 4 cucharadas de aceite según sea la cantidad del termo o de la cantimplora que vayamos a llevar. ¿Por qué? Porque todo lo que lleva azúcar es necesario para el entrenamiento. Se dice, es una teoría de las tantas que hay, pero es una teoría bastante fiable, que el cuerpo humano empieza a quemar grasa, es decir, a tirar ya de la grasa porque ha eliminado sus reservas energéticas a partir de los 40-45 minutos de entrenamiento. Evidentemente en bicicleta quizá pueda ser a partir de la hora, pero sobre todo para tema de corredores y de nadadores, 40-45 minutos de entrenamiento ya es cuando el cuerpo empieza a buscar esas reservas energéticas que tiene el cuerpo, porque tu depósito ya están medio agotados. ¿Y cuál es la mejor reserva? El azúcar. Peras y manzanas también son buenas, pero eso yo las tomaría o antes del entrenamiento o quizá después también. Sobre todo los plátanos y las naranjas también son muy buenas.
Muy bien. Hablabas antes de los los sabores de las barritas muesli. La sé también de chocolate, pero da mucha acidez. ¿Tú lo recomiendas?
Y mucha sed, sobre todo. Dan acidez y sobre todo al que no está acostumbrado que no lo haga. Igual que también hay barritas de glucosa. Esto yo, a los que han empezado con nosotros ver el plan saludable, no se lo aconsejo, primero, porque hay que entrenarlo. No solo hay que entrenar también cualquier disciplina deportiva que haga uno, también hay que entrenar, saber ingerir y saber hidratarse durante el entrenamiento. Las barritas, hay unas barritas que son de, que son una especie de, como son como las cápsulas de suero, pues estos son unas cápsulas energéticas también, que son glucosa, que al tomarlo es puro azúcar, realmente es glucosa, que eso es una especie de chute, un subidón para el cuerpo, que por ejemplo para correr, pues durante 10-15 minutos se nota más ligero, es decir, no se nota la carga de pesadez, pero tiene una la inconveniente que tiene es que puede causar acidez, puede causar ardor de estómago o una pequeña indigestión. Hay que entrenar antes de tomar este tipo de glucosas. Yo por eso creo que lo más suave es el tema del plátano. Evidentemente a quien le siente mal un plátano, que no lo haga. El tema de las barritas, yo probaría tomando una, pero para ejercicios largos, ¿eh? Largos, y si ven que la ingieren bien y la digestión la hacen bien, pues que se animen y tomar una barrita durante el entrenamiento. No aumenta el peso si la gente está preocupada, y la verdad es que es una de las nutriciones más recomendables.
Pues la verdad que sí, Vanaglocha, son las 4:42, las 3:42 en Canarias. Esto sienta genial. ¿Qué nos vas a contar en el próximo programa?
Vamos a poner deberes, pero vamos a poner deberes especiales para salir un poquito de la rutina, para que no sea tan monótono ir a la piscina y solo a la piscina, salir a correr por correr, o el que ya esté acostumbrado con nosotros a rodar siempre por el mismo circuito que la bicicleta. La próxima semana, a partir del domingo, ¿ve?, vamos a poner deberes especiales para esta semana que entra.
Pues genial, Vanaglocha, te lo agradezco un montón y nos vemos enseguida. Un abrazote.
Un abrazo.
Y un ponedor nos hace una petición de esta canción de Quijano, El Golfo. Manuel nos ha llamado desde Valencia al teléfono gratuito al 950-6006 para pedirnos esta canción.
Me llaman chulo, me llaman tantas cosas en la vida que me aburro. Ya no me importa lo que me llamen, y mi conciencia dice déjales que hablen. También se dice que soy canalla, y siempre alguno lo vocea y no se calla. No sé qué ganan con las mentiras, así me toca levantarme mientras viva. Dejo que cuenten, me río, yo solo se ríen los míos. Déjales que se entretengan, que digan, que mientan, que inventen mis líos. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Sea un bendito, pero nada que ver con tanto como han dicho. Me ven despierto y estoy dormido. Me ven de farra y estoy con libros que no he leído. Me ven con una, me ven con otra, pero la lista de mis conquistas es más bien corta. No soy de fiesta, ni soy de bares, pero se cuenta que yo las copas las tomo a pares. Dejo que cuenten, me río, yo solo se ríen los míos. Déjales que se entretengan, que digan, que mientan, que inventen mis líos. Golfo siempre he sido, pero golfo comedido. Solo me critican los que no me han conocido. ¿Sabes qué te digo? Que me quiten lo vivido. Y lo de chulo ya se sabe, se me nota en los andares. Golfo siempre he sido, pero golfo.
Manuel Quijano, el líder de los Quijanos, ¿os acordáis? Grupo de León, allá por el 95-96, que empezaron cantando boleros y luego en lo que cambió todo esto, ¿verdad? Madre mía, un buen amigo, además. Estás escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE, las 5 menos cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias, y hay un montón de ponedores dando vueltas por España e incluso por el mundo, y lo curioso y lo mejor de todo es que van escuchando la cadena COPE. Eduardo, buenos días.
Buenos días, Pulpo, buenos días.
¿Pero por dónde andas?
Ahora estoy entre Granada y Málaga. Voy a descargar a Málaga.
Ajá, o sea que vas en ruta ahora mismo, ¿no?
Voy en ruta, efectivamente.
¿Y tú eres de los ruteros que dice que lleva un rosco o una rosca entre las manos?
Yo sí, una rosca, un rosco, yo qué sé. Ya no sabe uno nada.
Es que muchas veces, yo siempre he escuchado que los que conducís lleváis la rosca. Pero otro día un camionero dijo, aquí estoy, Pulpo, con el rosco. Y luego la gente empezó a llamar en las redes sociales a decir, este sí que es un profesional, Pulpo, porque ha denominado al volante rosco.
Bueno, es que la verdad es que nosotros decimos que, yo, pues con el rosco, no la rosca, sino el rosco.
El rosco, ¿no?
¿Cuánto, eso es la verdad.
¿Cuántos años llevas ahí empuñando volante?
Pues yo llevo desde los 18 años en el oficio.
Ajá.
Luego ya más pequeño fui taxista, después, en fin.
O sea que llevas conduciendo incluso antes de tener el carnet de conducir.
Pues sí, casi.
Qué maravilla. Qué maravilla, Eduardo. Y escúchame, vas escuchando la COPE y me imagino que estarás a gustito.
Hombre, voy perfecto, llevaba y menos mal la COPE, porque si no se queda uno, pues ya ves, ya qué te digo.
Luego, perfecto. Lo mejor es que cuando acabamos luego viene uno que ha empezado hace poco, Carlos Herrera.
Ese es que me encanta, ese es que me ha hecho a mí escuchar la COPE, porque antes estaba, soy seguidor de Carlos.
Fíjate.
Y ya de que está aquí en la COPE, pues nada, la COPE lo escucho todo, es que es maravilloso esto.
A ver si vamos a crecer en audiencia ahora.
Hombre, la verdad que yo era seguidor de Carlos y donde va Carlos, allá va el tío.
Madre
mía. Que ahora de que está aquí, vamos, perfecto.
Pues ahora porque se está comiendo un montadito, si no te saludaba.
Pues Carlos es maravilloso, soy un fósforo, pero bueno, una caja de ella.
Qué bueno. Oye, esto le hace mucha ilusión. Eduardo, ¿qué es lo que llevas en tu camión?
Pues mira, la verdad que llevo paquetería, he cargado paquetería ahí en Madrid y me han puesto el precinto y no sé lo que llevo. Yo sé que llevo paquetería para una agencia.
Ah, o sea que transporte para una agencia de logística, ¿no?
Efectivamente, logística.
¿Y trabajas asiduamente para esa empresa?
No, esto es donde nos cargan.
Muy bien, muy bien. Pues ten cuidado en la carretera, Eduardo.
Hombre, hay que tenerlo, Burgo, hay que tenerlo.
Y si ahora mismo me has dicho que estabas, ¿por qué zona exactamente?
Pues me faltan 50 kilómetros para llegar a Málaga.
Bueno, vas a pasar por una zona donde tiene unos montaditos muy ricos, porque ya estarás por Antequera, más o menos.
Pero no estoy por la parte de Antequera, estoy por la otra parte, ¿sabes? Voy por a Málaga, digamos.
Vale, por la otra carretera, sí, cierto. Vale, pues nada, esa carretera me la ha pateado menos, pero por la otra hay unos montaditos ahí con un aceite rico, ¿eh?
Perfecto, porque voy muchas veces al Mercadona de Antequera, bueno, he dicho el nombre.
No pasa nada, ahí también tienen buen aceite.
Sí, vaya, anda que no. Menudos molletes tienen.
Hombre, pero ves, los molletes de Mercadona no están en todos los Mercadona.
No, esto es una por la zona de Málaga, los molletes.
Es verdad, el mollete es algo maravilloso. Mi hija se los come de tres en tres.
Sí. Ahí están todos. Las tostadas de mollete, vamos.
Tú te las haces de dos y tres pisos, ¿no?
No, yo no tanto, porque no soy muy comedor. Yo ya poquito, ¿sabes? Como poquito.
Tú ya te estás retirando de comer, ¿no?
Sí, me estoy retirando de comer, sí.
Bueno, hermano, te voy a dejar porque tenemos que contar una serie de noticias ahora y te vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles, ¿vale?
Muchísimas gracias, me hace mucha ilusión.
Vale, gracias. Muchas gracias por escuchar, COPE. Hasta luego, buena ruta.
Hasta luego, Pulpo, buenos días.
Buenos días. En 10 minutos las 5, en 10 minutos las 4 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en directo haciendo contigo el primer despertador de la radio. Mira, nos mandan un email Juan desde Lérida y dice, ojalá todos hablasen tan claro como vosotros. La calle habla así, me encanta este programa. Mira, un bonito mensaje. Y las calles las ponen también los kiosqueros. Y hasta allí nos vamos para saber qué nos cuentan los periódicos. Beatriz Calderón, ya te has visto tú las portadas. Compártelas con nosotros, ¿no?
Sí, comenzamos con ABC, donde aparece un primer plano aumentado en el que se ve la boca de un hombre tapada con esparadrapo. En la mordaza se lee Junta Electoral Central. Y es que te cuento, el titular. La Junta Electoral prohíbe al gobierno exhibir las mejoras del mercado laboral. Estima parcialmente una denuncia del Partido Socialista contra el Ministerio de Empleo por acciones de venta de logros. Expresiones como hay 300.000 ocupados más que antes de la reforma laboral o lideramos la caída del paro femenino pues quedan desautorizadas.
Pero si eso es mentira, que lo desautoricen. Claro. Pero si eso es real, que no lo quiten.
Eso he pensado yo según lo he leído.
Porque eso es información.
Es como la, claro, y es como en la publicidad. No sé si estás publicitando algo que es falso.
Claro.
Pues se te puede denunciar, pero si es verdad. Porque entonces, ¿qué van a prohibir también? Que, por ejemplo, el PSOE denuncie en campaña las cosas que el gobierno haya hecho mal.
Bueno, y lo que
si tú no puedes contar las cosas que has hecho bien, no lo entiendo.
¿Y lo que hizo Zapatero con el tema de ETA cuando dejó las armas?
Hombre, tú vendes tus logros, claro. No, no me parece... No sé, es muy extraño.
Beatriz, a las 6, reunión arriba de la redacción.
Reunión para hablar de esto. Nos vamos ahora al país. La proximidad de las elecciones impide un pacto sobre Cataluña. PP, PSOE y Ciudadanos van a hacer gestos de unidad frente al secesionismo sin llegar a una declaración conjunta. Esto sí que es una pena, la verdad. También leemos en el diario de Prisa. Bildu presenta una ley para votar la separación de Euskadi en el año 2016. No hemos cerrado el tema catalán y vamos a abrir el del País Vasco.
Madre mía.
La razón, la foto es para los 3 detenidos ayer en Madrid por pertenencia a esa organización terrorista yihadista, el Estado Islámico.
¡Qué traviesos!
Pero el titular destacado es este. El Constitucional prevé decidir si paraliza el pleno soberanista antes del 9N. El Alto Tribunal ve razones para convocar una reunión extraordinaria este viernes, aunque los tiempos son bastante ajustados. Y ya en el mundo, Rajoy asume el control de los fondos para Cataluña. Decidirá el cómo y el cuándo de los próximos pagos a la Generalitat. Montoro amenaza por primera vez con restringir las transferencias. No están, dice, para financiar la independencia.
Muy bien, en cuanto a la prensa nacional. ¿Te han leído la regional todo tiempo?
Sí, en esta ocupan muchas portadas esa tragedia ayer en el geriátrico de Lérida. Leemos en el Segre, tragedia en Agramunt. Mueren 4 ancianas en la habitación de su geriátrico anegada tras desbordarse el río Sió.
¡Qué fuerte!
Sobrevivieron otras 5 al flotar sus colchones.
¡Qué
dormían
fuerte!
En la planta semisótano del centro.
Por favor.
Algunas se encontraban atadas a la cama.
¿Cómo?
Qué pena, de verdad.
¿Atadas a la cama?
Sí. En la mañana, también en el periódico La Mañana, las víctimas de Agramunt residían en un geriátrico en zona inundable. Y el periódico de Cataluña afirma, el asilo de Agramunt no podría construirse ahora. El geriátrico Pulpo obtuvo las licencias antes de que la ley del año 2002 declarara que esa zona era inundable. Aún así,
qué fuerte.
Con carácter retroactivo, la administración no puede hacer nada, no puede ver las licencias que se han otorgado antes a esa fecha y ver si se puede tomar alguna medida. No sé.
Es increíble. O sea, hay que cuidar a los niños y a los ancianos.
Hombre, por supuesto.
O sea, hay que cuidar, hay que mimar, hay que protegerles.
Es una pena,
o sea,
¿verdad?
Me he quedado flaseado, como se dice. O sea, me he quedado ahora mismo que no me puedo creer que en el 2015 sucedan esas cosas
y
en España.
Y dormían en un semisótano. Es todo muy extraño.
¡Qué raro!
Vamos con otros asuntos. En el día de Valladolid, el sueldo de los ediles se congelará ante la falta de acuerdo para rebajarlo.
Se congelará.
Querían bajarlo. Lo peor de todo esto es que cuando llega el candidato promete que va a bajar el sueldo de los concejales, pero luego con decir que no se ha llegado a un acuerdo, bueno, pues nada, se deja como está y punto. Y por último, el Granada hoy, a prisión por matar al perro de su madre lanzándolo por la ventana. El juez se ha negado a suspenderle la pena impuesta por su tendencia a la violencia.
Pero estamos un poco locos, de verdad.
Es que lanzó al perro.
Pero bueno, es que...
Por una ventana.
¿Pero por qué lanza al perro? ¿Qué culpa tiene el perro?
No sé, se enfadaría con su madre y la pagó con el animalito.
Permíteme que voy a poner una canción.
understand how I feel, honey. I know you got a lot of things on your mind. Oh, but I'm missing you so bad. Please. Oh, please, come on home.
En tres minutos llegamos a las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles. Hay un montón de ponedores que nos están escuchando ahora e incluso hay gente que nos llama en directo al 950-6006. Y ahí está, ni más ni menos que ¿quién? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Pepi López.
Hola, Pepi. ¿Y de dónde eres?
Pues de Albacete.
¿Y de dónde estás?
Pues mira, ahora mismo estoy en casa. ¿Sí? Pero ya a las 5:30 salgo ya a trabajar.
O sea, que a las 5:30 es cuando... Y cuidándote la tos, ¿no? Porque sigue, sigue pachuchilla, ¿no?
Un poquito constipada.
Sí, ¿estás tomándote algo para el pecho?
Sí, unos sobrecicos.
Ajá, ¿pero de correos?
No,
o de Bárcenas.
De frenador.
Ya, de frenador. Bueno, bueno, perfecto. ¿Y por qué te levantas tan pronto, hija?
Pues mira, me levanto a las 4.
Sí.
Porque me gusta desayunar tranquila en la mesa, con mi tostadita, con aceite y tal. Luego me gusta ducharme, arreglarme, que yo me voy a trabajar maquillada, peinada.
Qué guapa.
Me dejo la cama hecha.
Toma ya.
Y a las 5:30 me recogen para irme a trabajar.
Fíjate, o sea que te lo tienes todo como muy organizado, ¿eh?
Por supuesto.
¿Y a qué te dedicas, Pepi?
Pues mira, trabajo en el Corte Inglés, en el servicio de la limpieza.
Fundamental. ¿Qué sería el Corte Inglés si no se limpia?
Exactamente, exactamente. ¿Somos las menos miradas?
No.
Sí, es verdad, el gremio de la limpieza es el menos mirado.
Pepi, perdóname, escúchame. Yo aquí os menciono muchas veces. O sea, la Guardia Civil y la policía en las carreteras y echando un cable a los demás, el gremio de la limpieza es fundamental para que esto funcione.
Claro que sí. Si no tuviéramos todo limpio cuando llegan, ¿cómo estaría aquello? He hecho un desastre.
He hecho unos zorros, como dice mi madre.
Sí, exactamente.
Pues Pepi, de verdad, y te noto muy feliz, que es lo mejor.
Mira, es que como le he dicho a tu compañera, me está dando rabia que la gente llama y dice que les encanta oír a Herrera.
Sí.
Entonces, a mí me da rabia porque les encanta oír a Herrera, pero no te mencionan a ti. Que eres un programa encantador, que eres encantador. Tú, las chicas que hay primero, que yo desde las 4:45 estoy oyendo, y me entretiene un montón mientras que yo me estoy arreglando. Y entonces siempre dicen que les encanta oír a Herrera. Pero ¿y tú? Que haces un programa tan bonito y tan alegre.
¡Ah, oh, qué bien! ¡Qué bonito!
Por eso es por lo que he llamado, porque digo, me da rabia, digo, el camionero que ha llamado hace un momento,
Eduardo,
que le encanta oír Herrera, pero te llama a ti y a ti no te menciona.
Bueno, nos ha dicho que también le gustaba mucho escuchar al pulpo.
Hombre,
claro.
Aquí estamos todos de la mano, todos los comunicadores, todos los que hacemos programas, estamos de la mano para lo mismo, o sea que...
Ya. Yo,
Pepi, te mando un beso y un diploma, ¿eh?
Muchas gracias, pero que me da rabia que nombran a Herrera, pero no te nombran a ti.
Bueno, me la han nombrado tú tres veces, ¿eh?
Gracias.
Pepi, que tengas un gran día, te vamos a mandar un diploma, ¿vale, cielo?
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias. Adiós. Pepi, que nos llamaba desde Albacete.